China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 10, El Tirano y la Sibila. La semana pasada vimos el final de la vida de Servio Tulio y cómo su yerno se apoderó del trono. Antes de comenzar el capítulo de hoy, quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto al episodio de la semana pasada. Yo había dicho que un buen día, cuando Servio Tulio estaba fuera de la ciudad, Lucio Tarquinio entró al Senado y tomó el asiento reservado para el rey y ordenó a todos los senadores de rodillas. Después dije que cuando el rey volvió a la ciudad y se enteró de lo que andaba pasando, inmediatamente fue al Senado a demandar una explicación. Pero en la grabación yo dije, en ese momento, Lucio volvió a la ciudad y habiendo oído del tumulto que andaba pasando, se fue a verlo. Por supuesto que no fue Lucio quien volvió a la ciudad, sino Servio Tulio. Pero la grabación ya está en el aire y bueno, uso esta oportunidad para hacer la corrección. Quiero también darle las gracias a un oyente muy atento por esto. Gracias Martín, desde Quito, Ecuador. Bueno, asunto arreglado. Esta semana veremos los primeros años del gobierno del último rey de Roma, aptamente apodado el Soberbio, y a quien describí un poco en la parte final del episodio de la semana pasada. Hablando de la semana pasada, vamos ahora a la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos la palabra laetus. Laetus significa feliz o próspero, y se refiere a toda persona que disfruta de prosperidad en su vida. Obviamente en este caso, la palabra está muy ligada al estado económico de dicha persona. Sabemos que los romanos le daban mucha importancia al bienestar económico como un parámetro con el cual medían sus vidas. Pero, diferente de lo que sucede hoy en día, los romanos no medían ese bienestar con gente alrededor de ellos, sino que se comparaban con sus propios antepasados. Provenir de un cónsul y no llegar a ser cónsul uno mismo era algo malo. A veces, gente hasta se sabía burlar discretamente de una persona que, perteneciendo a una familia noble, no tenía más que un pretor o un cónsul entre todos sus antepasados. Y ese pretor o ese cónsul era de hace unos 2 siglos y medio. Esa persona vivía de la gloria de los antepasados lejanos. Laetus, por lo tanto, simplemente significa felicidad en un sentido un tanto específico. Y ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es panis. Me imagino que ya se están muriendo de la risa de lo fácil que es esta palabra. P-A-N-I-S. Panis. Como siempre, puede ver el significado en mi sitio web en www.abelak.com/roma o puede esperar hasta el episodio que viene. Dicho sea de paso, en el sitio web he rediseñado la página de la palabra de la semana con todos los comentarios del podcast, así que vayan a verla. Van a ver que bajo el submenú El Cuento de Roma dice Palabra de la Semana. Visiten la página, creo que les va a gustar. Bueno, repito esta dirección: www.abelakay.com/roma. Ahora a volver a El Cuento de Roma. Después de acceder al trono, Lucio Tarquinio el Soberbio, que en latín se pronuncia Lucius Tarquinius Superbus, rápidamente puso muy en claro que él no gobernaría con una mano leve y que su poder no se sentiría solamente en la ciudad de Roma. Las fuentes antiguas presentan el reinado de Tarquinio el Soberbio como un periodo de expansión en el que Roma consolidó su hegemonía sobre el Lacio. Se le atribuye la conquista de una región llamada Pomesia y de otra región llamada el Tusculum, que quedaba al norte del volcán Albano. En Tusculum, el rey hasta casó a su hija con el dirigente local de la área, un hombre llamado Octavio Mamilio. También tomó control de los Gabios, que vivían en una ciudad unos 20 kilómetros al sudeste de Roma. Con los Gabios hubo altercaciones y juegos de guerra muy sucios, que explicaré en unos minutos, pero al final se firmó un tratado entre ellos y los romanos. Ese tratado fue conservado en el templo de Sancus y, según Dionisio de Halicarnaso, aún existía en tiempos del emperador Augusto. El templo de Sancus era dedicado al dios de Sancus, a veces también llamado Sangus, y era el dios romano del juramento y la honestidad. Muchos tratados fueron guardados en ese templo durante la historia de Roma, y aparentemente esos documentos no fueron quemados por los galos cuando estos invadieron Roma unos 200 años más tarde. Tarquinio el Soberbio también estableció colonias en Signia y varios otros lugares de Lacio. Esta política de controlar toda la región de Lacio hubiese continuado si no se hubiese producido el derrocamiento del rey mientras Roma andaba ocupada con el asedio de una ciudad llamada Ardea. Pero todavía no llegamos ahí, así que vamos paso por paso. Una de las primeras órdenes del día de Tarquinio el Soberbio fue terminar el templo al dios Júpiter. El templo, cuya construcción comenzó durante el reino de Tarquinio Prisco o el Viejo, se convirtió en el templo más importante de Roma después de su inauguración. El templo, también llamado Templo de Júpiter Capitolino, obviamente tenía una ubicación muy central dentro de la ciudad y marcaba la supremacía de Roma sobre el santuario establecido en el Monte Albano, cerca de donde antes existía Alba Longa. En cuanto a la vida privada de Tarquinio el Soberbio, todos los libros de Roma Antigua corroboran la imagen del rey como el prototipo de un déspota. Pero esa imagen también retrata la gran expansión de Roma en aquellos tiempos, casi como un producto de ese despotismo. Es casi como diciendo que, si Roma quería crecer, Roma y los romanos tenían que aceptar a déspotas en sus tronos. Si bien las obras de la ciudad, tanto las obras públicas como las obras privadas, demostraban el poder que Roma adquirió durante los reyes etruscos, estas obras también demostraban el significado de reunir poderes ilimitados en las manos de una sola persona. El rey era la ley. Él tenía poder sobre vida y muerte, paz y guerra, y nadie se le ponía en el camino. El Senado romano, totalmente reemplazado e ignorado, no era más que una colección de viejitos que aparecían en el foro con miedo cuando el rey andaba por Roma y con silencio cuando el rey andaba por las afueras de Roma. En otras palabras, Tarquinio el Soberbio anuló los poderes del Senado romano casi por completo, dejándolo anémico y demasiado débil para combatirlo. Bueno, mientras el reino de Tarquinio iba progresando de esta manera, una anciana llegó a Roma e inmediatamente pidió una audiencia con el rey. Me imagino que Tarquinio, que ya habrá estado acostumbrado a ejercer su poder, estaría un tanto entretenido por la presencia de la anciana. Sabemos por los historiadores que esa anciana era en realidad una de las famosas 10 sibilas provenientes de la costa oeste de la actual Turquía, mujeres de tremendos poderes. Los romanos sabían muy bien que causarle daño a una sibila era como invitar la ira del dios Apolo sobre sus cabezas, y al parecer no le fue difícil a la anciana conseguir esa audiencia. Ella le ofreció a Tarquino 9 libros proféticos a un precio extremadamente alto, y Tarquino se negó, pensando en conseguirlos más baratos. Pero entonces la sibila destruyó 3 de los libros. Al día siguiente, la anciana volvió al rey y le ofreció los 6 restantes libros al mismo precio que al principio. Tarquinio se negó de nuevo, y esta vez ella destruyó otros 3 libros frente a los ojos del rey. Ante el temor de que desaparecieran todos, el rey aceptó comprar los 3 últimos libros, pero pagó por ellos el precio que la sibila había pedido por los 9. Comentario personal: ¿cómo es que Tarquinio no la mató ahí mismo? Y por supuesto, la respuesta es que ella era una sibila protegida por Apolo. Nadie se atrevía a tocar una sibila. En fin, estos 3 libros fueron guardados en el templo de Júpiter y eran consultados en situaciones muy especiales. En el año 83 a.C., un incendio destruyó los llamados libros sibilinos originales y hubo que formar una nueva colección, transcribiéndolos por completo. Pero esa copia tampoco nos ha llegado a nosotros porque en el año 405 de nuestra era, un general romano llamado Estilicón ordenó su destrucción. Eso significa que sabemos con certeza que esos libros fueron considerados importantes por más de 9 siglos como mínimo. Es más, estos libros ejercieron gran influencia en la religión romana hasta el reinado del emperador Augusto. Bien, volviendo a la actualidad de Roma y a la dictadura de Tarquino, les quiero dar otro ejemplo de cómo ese rey gobernaba. Un buen día, Tarquinio ordenó reunir a todas las familias nobles para formar una asamblea de la realeza. La asamblea se formaría en un bosquecillo llamado el Bosque de Ferentina, diosa patrona de la ciudad de Ferentio, no muy lejos de Roma. El bosque también tenía una pequeña laguna, cuyas aguas eran consideradas sagradas. Cuando el día de la asamblea llegó, Tarquino no apareció a la reunión y dejó que los nobles lo esperaran por casi el día entero. Al final, uno de los nobles se levantó y dijo que eso era un truco del rey Tarquino para demostrarles a todos que él podía mandarlos a reunirse y hacerlos esperar cuando se le daba la gana. Ese noble, un hombre llamado Turno Erdonio, proclamó que la arrogancia del rey Tarquino era demasiado obvia y que algo había que hacer. Justo en ese momento, Tarquino apareció y tomó nota del hombre que acababa de protestar. Tarquino anunció que la asamblea continuaría al día siguiente y cuando los nobles se retiraron, le ordenó a un esclavo esconder una pila de armas en la residencia de Turno. Al día siguiente, cuando la asamblea se formó a deliberar, Tarquino les dijo a todos que acababa de descubrir un complot en contra de su vida y apuntó con su dedo al hombre en cuestión. Tarquino ordenó que todos juntos marcharan a la residencia de Turno y allí, frente a todos, les mostró la reserva de armas que estaban escondidos allí. El hombre fue marcado y Tarquino ordenó que lo ejecutaran en ese mismo lugar sin siquiera un juicio. Turno fue atado, arrojado en la laguna con un marco de madera alrededor de su cabeza y piedras fueron puestas sobre ese marco hasta que el hombre se ahogó. Los demás nobles, en un estado de shock total y no sabiendo si creerle al rey o no, no se animaron a protestar ese acto de violencia. Pero todo el mundo entendió que Tarquino era capaz de hacer lo que sea. Después de ese evento, Tarquino ordenó a los nobles a continuar con la asamblea y formar una alianza militar entre todos los pueblos latinos. Sin ganas de seguir en las huellas de Turno Erdonio y llenos de miedo, los nobles ratificaron todas las decisiones de Tarquino sin siquiera pensarlo. Cada año, representativos militares de cada una de las tribus latinas se volverían a reunir en ese mismo bosque bajo órdenes de Tarquino. Allí se tomarían decisiones militares y se harían planes para futuras conquistas. Durante la generación del rey Tarquino, ninguna tribu latina se atrevió a rebelarse en contra de Roma. Los romanos prosperaron militarmente, y en un ejemplo de astucia militar, Tarquino envió a su hijo Sexto a la ciudad de los Gabios o Gabinos, totalmente cubierto de sangre. Cuando la gente le preguntó qué le había pasado, Sexto les mintió que su propio padre casi lo mató y que estaba buscando asilo fuera de Roma. Los gabios le creyeron y prontamente Sexto demostró que tenía aptitudes excepcionales para liderar al ejército de los gabios. Ellos, contentos de prontamente poder darle una paliza a Tarquino, le dieron el comando de toda la fuerza de la ciudad. Al cabo de eso, Sexto mandó un mensajero a Roma para anunciarle a su padre que la primera parte del plan ya estaba lista. Tarquino recibió a ese mensajero en su jardín, y mientras el mensajero le daba detalles del mensaje de Sexto al rey, este simplemente escuchaba en silencio. Cuando el mensajero terminó su relato, el rey tomó su palo y comenzó a cortar las cabezas de las flores más altas en su jardín con el palo. Sin una sola palabra, el mensajero volvió a la ciudad de los Gabios y le contó eso a Sexto. Sexto entendió el mensaje de su padre y prontamente inició una campaña de mentiras y enmarcaciones que terminó con la ejecución de la mayoría de los generales del ejército gabino. En menos de 6 meses no quedaba nadie que se rebelaría en contra de Sexto y la ciudad fue tomada fácilmente por la fuerza de Roma. En otros casos, líderes de tribus y comandantes de tropas fueron arrestados y llevados a la Roca Tarpeya. De hecho, el rey Tarquino arrojó más gente por la Roca Tarpeya que los otros 6 reyes juntos, y la roca misma era un lugar tan ocupado que el rey ordenó allanar el acceso al lugar e instalar gradas de piedra en sus alrededores para un mejor control de la población. Así que mientras todo esto sucedía, Tarquino el soberbio se puso a disfrutar de los frutos de su reino, no dándose cuenta que de un árbol tan venenoso solamente frutos de veneno podían salir. El pueblo y el senado, ambos prácticamente esclavizados por Tarquino, solo esperaban una pequeña chispa para que toda Roma estallara. Esa chispa la produjo el mismo hijo del rey, Sexto Tarquino. Sucedió así. Al final del año 510 a.C., rumores llegaron a Roma que los Rutulios, aquella tribu que habíamos mencionado en el episodio 1, preparaba una rebelión. Después del invierno, entre los años 510 y 509 a.C., Tarquino preparó una campaña militar de asedio y conquista contra los Rutulios en una ciudad llamada Ardea. Ardea solo quedaba a unos 35 kilómetros de Roma hacia el sur, y a unos 4 kilómetros de la orilla del mar Mediterráneo. Como un dato al lado, en aquellos tiempos, invierno en Italia era sinónimo de descanso para los legionarios. Guerras no se llevaban a cabo durante esa estación del año. La semana que viene vamos a ver lo que Sexto Tarquinio hizo en Roma mientras su papá andaba poniéndole un asedio a la ciudad de Ardea y cómo esa chispa cambió la vida de Roma, de la historia romana y probablemente la historia del mundo occidental también. También veremos cómo el año 509 a.C. termina siendo una movida muy bien ejecutada por los historiadores de Roma, porque personalmente no creo ni por un minuto que la República de Roma haya empezado en ese año. Ya verán por qué. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.